Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 24 de marzo, es la fiesta de San Severo de Catania y comienza aquí, El Espejo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Ya es de nuevo viernes y como cada semana, aquí nos tienes, fieles a la cita con la información religiosa en la provincia de Burgos. Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura, pero también de quien me acompaña, el infatigable Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué contenidos abordaremos en El Espejo de hoy?
Esta semana hemos celebrado el Día de la Poesía y de qué manera. Se han presentado dos interesantes libros de poemas, uno como un homenaje a quien fuera deán de la catedral, Pablo González, y otro sobre la Semana Santa burgalesa. También conoceremos los retos que debe asumir el laicado en estos tiempos actuales o las dificultades que plantea asumir la promoción de la vida en la ley del aborto. Y en nuestra historia del día, hoy nos iremos al dentista, a uno solidario del Hospital San Juan de Dios, con el que cuidan la sonrisa de personas vulnerables.
Y en el calendario a la vista, ¿qué? Nuevas propuestas en las que participar, ¿no?
Sí, ya sabes que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Este fin de semana tenemos el pregón, los últimos retiros también de Cuaresma y también habrá numerosos conciertos de música religiosa para los próximos días. Después repasamos todas las citas.
Y mañana sábado la Iglesia celebra la Jornada por la Vida, coincidiendo con la fiesta de la Encarnación del Señor. Y nunca como ahora quizás la Iglesia se encuentra en una encrucijada única por defender la vida humana. Jorge Lara, delegado de Familia. ¿Es fácil esta nueva coyuntura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no es nada fácil, pero bueno, ahí estamos. Como dice el lema de esta jornada, contigo por la vida siempre. Y ahí vamos a seguir trabajando.
Pues si te parece, Jorge, lo abordamos esta cuestión en la recta final de nuestro programa, que tú, como ves, que me oyes, viene cargado de contenidos. Y vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Yo que tú no me lo perdería. Gracias por acompañarnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Homenaje póstumo a Pablo González Cámara.
La Fundación Octavo Centenario ha recogido en un libro más de 200 poesías de quien fuera el deán de la catedral de 2016 a 2021. Poesías que hablan de la catedral, de la vida, la muerte, de Castilla y de sus gentes. Rimas y estrofas que componen un mosaico con el que podemos acceder a la honda espiritualidad de este sacerdote. Un trabajo de recopilación que han llevado a cabo José Luis Cabria de la Facultad de Teología y su gran amigo Ernesto Pérez Calvo, a quien a continuación escuchamos.
Porque de Pablo en principio lo que uno conocía era pues eso, sentido del humor, ese hacer la vida agradable a los demás, el hacernos reír, compartir, eso lo hemos conocido todos, pero la profundidad espiritual de él yo creo que solo la vamos a ir conociendo a través de su poesía, porque de eso, de los sentimientos profundos a todos nos cuesta hablar. Y yo creo que las escribió con la esperanza de que algún día pudieran servir a otros.
Y de poesía seguimos hablando, en concreto, de una antología poética en torno a la Semana Santa de Burgos.
Paso a paso es el título del libro que ha escrito el sacerdote Donato Miguel Gómez Arce y que armoniza a través del romance y numerosas fotografías las principales tallas y desfiles procesionales de la Semana Santa burgalesa. Una propuesta para seguir convirtiendo la fe en cultura. Un regalo con el que el autor, a quien escuchamos, desea evangelizar a la ciudad y cuyos textos están disponibles para que quien quiera pueda incluso musicalizar.
Yo sueño con lo que sea posible. No me cierro a nada, ni a que se musicalicen, ni a que se declamen, ni a que de aquí surja todavía un sentir y una proyección cultural y religiosa todavía mayor. La fe se tiene que hacer cultura. Entonces, si de aquí hay más corazones que quieren poner voz, poner expresión a un sentimiento y hacerlo arte, pues es mi sueño.
Así que ya huele a Semana Santa, mañana René Jesús Payo será el pregonero.
El catedrático y cronista oficial de la provincia pronunciará su pregón a las 8 de la tarde en la catedral. Un pregón en el que, como detalla COPE Burgos, recogerá algunos de los secretos de la pasión y resurrección de Jesús, teniendo como hilo argumental algunas de las obras de arte más significativas de la provincia.
Bueno, va a ser un recorrido de la pasión, toda la historia de la pasión, a través de la imagen y la poesía. Inspirándonos en las imágenes de grandes creadores burgaleses y en las recreaciones poéticas que se han hecho de momentos de la pasión, de poetas de todas las épocas, desde el siglo de oro, bueno, desde el siglo XIV hasta el siglo XX, y teniendo como fondo imágenes muy conocidas por los burgaleses, tanto que procesionan como imágenes que están presentes en nuestras iglesias, pues vamos a hacer este recorrido por la historia de la pasión.
Y antes de que llegue la Semana Santa, Promoción Solidaria, en el marco de su 25 aniversario, ha reflexionado sobre el papel de los laicos en el mundo actual.
O el laicado, en tiempos revueltos, como rezaba el lema que juntó en una mesa redonda a miembros de movimientos y laicos implicados en distintas tareas eclesiales y de servicio social. Una mesa de reflexión para recoger claves de futuro con las que seguir trabajando y caminando en los próximos años, abordar qué retos se plantean al laicado y cómo se están abordando desde diferentes ópticas y carismas ante una sociedad cada vez más secularizada. María Amor Barros es miembro de Promoción Solidaria.
Según el CIS, en el año 1978, el 90,50% de los españoles se definían como católicos. Pero en 2021, esta cifra ha bajado al 55%, y especialmente entre jóvenes de entre 18 y 24 años tenemos un 28%. En Burgos, en concreto, nuestra diócesis, estaríamos hablando de un porcentaje genérico de un 68%.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Hay sillas que dan miedo, ¿eh? Quizás le asuste un poco la silla del confesonario o el sillín de la bicicleta, que a veces es un poco incómodo. Hay otras sillas peores, ¿eh?, como la silla eléctrica. Pero si hay una silla que asusta, esa es sin duda la del dentista. Aunque hemos encontrado una que logra dibujar sonrisas en los rostros de personas vulnerables. Hoy nos vamos al dentista solidario del Hospital San Juan de Dios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como decimos, en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios hemos encontrado un lugar especial. La Clínica Odontología Solidaria atiende desde agosto de 2019, ha atendido ya a más de 700 personas vulnerables que no pueden afrontar la salud dental de su boca por problemas económicos. Al frente de este proyecto solidario se encuentra el dentista José Manuel Díaz y explica quiénes son los destinatarios de este recurso.
Gente que viene porque no tiene posibilidades de ir a una clínica privada, ya que la odontología pública pues solo cubre una parte muy pequeña de las prestaciones. Gente que viene, que atendemos, que hacemos tratamientos que son rehabilitadores, no ponemos implantes, no hacemos estética, tratamos de dar una mínima funcionalidad a la boca y una mínima estética para que, pues bueno, personas que no tienen, les faltan dientes o que están desdentados puedan salir a la calle, sonreír, incluso, lo más importante, encontrar un trabajo.
Su trabajo, el de estos voluntarios, es totalmente altruista. La clínica se sostiene gracias a numerosos voluntarios, muchos de ellos profesionales de la salud bucodental, que después de atender en sus consultas privadas, regalan su tiempo a arreglar la boca de estas personas.
Con una persona contratada a mitad de jornada, que es Cristina, que es la auxiliar administrativo, y trabajamos fundamentalmente voluntarios, dentistas, higienistas, protésicos, colaboran con nosotros 4 protésicos. Aproximadamente ahora tenemos unas 10 higienistas, que son las que vienen con regularidad a ayudar en todos los trabajos, y los odontólogos voluntarios, que dan su tiempo desinteresadamente.
Un proyecto en el que José Manuel se implicó en primera persona. Buscó financiación y se puso en contacto con numerosas instituciones que han colaborado en sacar adelante esta clínica dental tan especial, donando instrumental, sillones o equipos informáticos.
Hubo que buscar financiación, que eso fue lo más complicado, pero bueno, poco a poco fuimos consiguiendo de distintas entidades, tanto privadas y alguna pública, y aportaciones voluntarias, una campaña de crowdfunding, etcétera, etcétera. Pues fuimos consiguiendo montar toda la clínica, pues el instrumental, los sillones, todo eso requirió bastante inversión.
El año pasado, en 2022, atendieron, Raúl, a un total de 278 personas, 20 de ellas menores de edad.
Son personas vulnerables, sin recursos, con un gran número de personas migrantes y que no pueden financiarse un tratamiento habitual en una clínica privada. Proceden de Cáritas, Cruz Roja y otros servicios sociales que hacen, bueno, pues una valoración de su situación y luego los derivan a este recurso solidario.
Estas personas vienen seleccionadas o vienen seleccionadas por los servicios sociales, bien del ayuntamiento o bien de centros de salud. Entonces los trabajadores sociales son los que hacen, determinan si una persona puede venir aquí o no en función de su estatus económico. Aquí atendemos, tenemos unas tarifas, la clínica, o sea, los trabajos no son gratuitos, pero las tarifas son muy 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 económicas. Entonces mucha gente pues puede tratarse, puede recibir un tratamiento que en otro sitio sería imposible.
Aunque la demanda, como explica José Manuel, es cada vez mayor.
Sí que nos gustaría atender a más, pero también es cierto que la lista de espera va aumentando. Y ahora tenemos una lista de espera de unas 180 personas, que es mucho. Para ciertos tratamientos, por ejemplo, para las prótesis removibles, la lista de espera es menor. Pero para otro tipo de tratamientos, como empastes, una odontología conservadora, hay bastante lista de espera porque la demanda es muy alta, por desgracia.
Un trabajo coral en el que están implicadas tres instituciones que colaboran mano a mano, empujando por un mismo fin.
Y así estamos, colaborando a tres partes, la Fundación Odontología Solidaria, que está detrás de esta clínica. Digamos que esta es la octava clínica que abrimos en España, o sea que tenemos el apoyo de una fundación detrás, con un equipo de gestión y con protocolos para todas las clínicas similares. El Colegio de Dentistas de la región, que nos apoya incondicionalmente, y por supuesto San Juan de Dios, que nos cede este local, que bueno, que es un local bastante, bastante bien, está bastante bien.
Un trabajo ingente que requiere no solo dedicación por parte de los voluntarios, sino también buscar lo más complicado, modos de financiar el proyecto.
Nos financiamos con el dinero que ingresamos. Recibimos también subvenciones públicas, alguna entidad privada. Hay una fundación dental española que está adscrita al Consejo General del Colegio de Dentistas, que también nos ayuda. Por supuesto, el Colegio de Dentistas hace una aportación que no es barato. Hay muchos aparatos, hay que dar mantenimiento, hay averías.
Un proyecto, en definitiva, en el que vale la pena implicarse, como todos los que buscan mejorar la vida de las personas. Para José Manuel, impulsor de esta clínica, esa es su recompensa.
Por generosidad, por ayudar a las personas que lo necesitan, también por propio egoísmo, porque recibe más el que da que el que recibe. Que uno recibe mucha satisfacción cuando trabaja ayudando a los demás, ¿no?
Pues en la semana en que hemos celebrado el Día Mundial también de la Salud Bucodental, hoy hemos querido acercarnos a este bonito recurso que tiene sus instalaciones en el Hospital San Juan de Dios. Son las 13:46, continúas en directo en El Espejo. En breve repasamos la agenda diocesana.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Pues abrimos ahora el calendario para contarte los eventos diocesanos organizados para los próximos días. Así que coge lápiz y papel y apúntalo en tu agenda, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Aborto, ¿qué hacemos ahora?
Es el título del diálogo que pronunciará a las 7:30 de esta tarde en el Salón del Círculo de la calle Ana Lopidana José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo, en un acto organizado por la Delegación de Familia y Vida.
Concluyen los encuentros de oración y reflexión en Cuaresma.
Los talleres de oración y vida organizan mañana sábado el retiro de oración Transfiguración en el monasterio cisterciense de Calatrava. También mañana el arciprestazgo de Amaya organiza un anuncio de preparación para la Pascua en la residencia del Santísimo Sacramento en Sasamón.
Comienzan los actos de la Semana Santa.
René Jesús Payo Hernández, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y cronista oficial de la provincia, como decíamos, será el encargado de pregonar este año la Semana Santa. Lo hará mañana a las 8 de la tarde en la Catedral. A continuación, la Coral de Cámara de Burgos, acompañados del coro y orquesta del Conservatorio Profesional de Palencia, ofrecerá un concierto.
Conciertos son varios los que también tendrán lugar esta semana que viene.
El domingo, Coral de Cámara de Burgos actuará en la Iglesia de San Lorenzo a las 6:30, mientras que el coro de la Capilla Clásica de León ofrecerá el concierto Stabat Mater a las 7:30 en la Capilla de la Facultad de Teología. A las 8:30, en la Sagrada Familia, concierto de la Coral de Cámara de San Esteban. El jueves 30, la Coral Melgarense actuará en la Parroquia del Hermano San Rafael.
Y Pastoral de la Salud concluye su ciclo de formación a los agentes que acompañan a enfermos.
Estará impartida por la delegada Feli Pozo el próximo miércoles día 29 a las 5:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana el Tribunal Constitucional avalaba la ley de eutanasia, poniendo el acento en la autonomía del sujeto que decide poner fin a su vida. Y hace apenas un mes, además, también este tribunal consideraba constitucional la ley de plazos del aborto. Dos leyes que ponen en el centro la autonomía, parece que hegemónica, del individuo, incluso por encima del derecho a la vida. Dos leyes que también suponen un reto para anunciar la buena noticia del Evangelio de la vida. Jorge Lara, delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El artículo 15 de la Constitución española garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral. ¿Cómo legalmente se sostienen estas dos categorías tan aparentemente en contraposición con estas leyes?
Bueno, nos estamos lamentablemente acostumbrando a que los derechos a veces se cuestionan y se ponen en contraposición con otros derechos. En el tema del aborto, el derecho de la mujer a una, yo creo que mal llamada, salud reproductiva, y en el tema de la eutanasia, pues bueno, esa autonomía de voluntad que quiere negar una realidad que es el sufrimiento y dolor, y que nosotros pues creemos que se puede paliar, que se puede acompañar para que esos últimos momentos de la vida pues se vivan también con dignidad, ¿no?, a pesar de esa dura situación. Pero bueno, el positivismo jurídico reinante pues va por ahí, ¿no? Va tratando de justificar decisiones que van contra otro orden de valores que se han reflejado a veces en los ordenamientos, pero que cada vez se van limando, ¿no? Por ejemplo, hay una campaña internacional para que el derecho al aborto sea considerado un derecho fundamental, ¿no? En Francia, en Naciones Unidas, pues bueno, hay importantes presiones en este sentido.
¿Y qué crees, Jorge, que ha sucedido para que el valor de la vida humana haya pasado quizás a un segundo plano o ya no esté tan dado por supuesto en todos los ámbitos sociales?
Bueno, pues por un lado, el tema del individualismo nos está configurando de forma que cada uno pues no ve su vida en relación a los demás, no se ve como un derecho absoluto y no se ve que situaciones como estas pues son un mal, algunas claras como que bueno, pues se le quita la vida a una persona o una persona incluso decide quitarse la vida sin ver las consecuencias que tiene también para las personas a su alrededor y para la propia sociedad, ¿no? Es un mal que una sociedad esté fundamentada en casi el derecho a la muerte en vez del derecho a la vida.
Ante el drama del aborto y la eutanasia de los que estamos hablando, ¿no?, se ha escogido quizás, voy a decir, no la vía más fácil, sino quizás la más rápida, ¿no? Acabar con la vida y no con los problemas en los que se circunscribe la vida, ¿no? ¿Qué pide la Iglesia ante el drama del aborto, las dificultades que atraviesa la mujer y también las que atraviesa un enfermo que se ve tan limitado?
Claro, esto es una cuestión clave porque yo creo que nadie niega que en estas situaciones hay unos dramas, hay unas situaciones de sufrimiento, pero la solución, como bien dices, pues no se aborda adecuadamente. Hace poco el que fue secretario de la Conferencia Episcopal, cuando se cambió esta doctrina del Tribunal Constitucional, decía precisamente, dice, lo que hay que preguntar a la mujer es ¿qué es lo que necesitas? Las estadísticas dicen que la mayoría de los abortos pues son o han entrado antes de la reforma pues bajo ese supuesto de problemas psicológicos, etcétera, ¿no? Y los datos también nos dicen que la mayoría son problemas de tipo socioeconómico. Entonces, si muchas mujeres realmente desearían tener el niño, pero no pueden por otras circunstancias, pues habría que abordar esas otras circunstancias, ¿no? Esas situaciones sociales, económicas, de trabajo. ¿Cuántas mujeres pues han perdido el trabajo por quedar embarazadas, o se les ha dicho que no te puedes quedar embarazada si no vas a perder el trabajo? Entonces, bueno, eso es una presión tremenda, ¿no? Y en el tema de la eutanasia, pues también hay una falta reconocida de acceso a los cuidados paliativos, que claro, cuando a una persona le das la opción entre vas a sufrir o te podemos quitar el sufrimiento rápidamente, pues bueno, no son alternativas reales, ¿no? Igual que en el aborto, pues ahora pues se ha quitado en la última reforma la posibilidad de informar a la mujer de alternativas. Entonces, si no le informas de alternativas, pues la estás abocando, ¿no?, a tomar esas decisiones dramáticas.
Quizás alguno piense, ya es que la Iglesia ya se está metiendo otra vez en cuestiones del aborto, en la cuestión de la eutanasia, no deja libertad a la gente para elegir lo que mejor considere que convenga, y luego se olvidan de otros dramas existenciales, ¿no? La jornada de mañana no solo pone el foco en la cuestión de los niños que están por nacer, de los enfermos que ven limitadas sus fuerzas, sino que también se pone el foco en tantas vidas que se ven amenazadas, ¿no? La vida de los inmigrantes, la de las personas con discapacidad, los que viven en el mundo de la pobreza. ¿Por qué la Iglesia aboga por la vida siempre y en cualquier circunstancia?
Bueno, pues porque la vida es digna en todo momento, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural. Y es verdad que a veces quizá en la Iglesia esta cuestión se ha limitado muy estrictamente al comienzo y al final de la vida, y se ha acusado de ello incluso a la Iglesia, pero la realidad y el compromiso de la Iglesia en otras situaciones donde la dignidad de la vida ha sido cuestionada o atacada o agredida, es indudable, ¿no? En el tema de los refugiados e inmigrantes, que explícitamente se plantea este año en el mensaje para la Jornada de la Vida, pues es claro, ¿no? El compromiso que en los últimos años el Papa Francisco lo ha escenificado en distintas visitas a sitios como la isla de Lesbos, etcétera, ¿no? En la enfermedad mental, bueno, hay montones de iniciativas de la Iglesia que demuestran que estamos al lado de las personas que sufren y luchando por la dignidad de la vida en todo momento, como no queda otro, como no sería, es lo coherente, ¿no? Luchar por esa justicia, por esa dignidad de la vida en toda situación.
En esa encrucijada estás tú junto con tu esposa en la delegación de Familia y Vida. ¿Cuáles son las tareas que lleváis a cabo para defender y promover la vida siempre y en cualquier circunstancia?
Bueno, pues por un lado esta divulgación de estas situaciones, colaborando en otras campañas que también realizan otras delegaciones, otras instituciones de la Iglesia. Pero en concreto, pues sí que podemos señalar que desde la Delegación de Familia y Vida, con el Centro de Orientación Familiar, pues tenemos proyectos muy interesantes, como el proyecto Raquel y el proyecto Ángel. El proyecto Raquel para aquellas mujeres que han sufrido un aborto, el proyecto Ángel para mujeres que igual están con un embarazo inesperado y que necesitan pues un apoyo. Y en ese sentido, pues también hay otras instituciones que están trabajando y que también divulgamos, ¿no? Cáritas tiene el proyecto Encarén, para facilitar también a mujeres pues el alojamiento, la atención en esas situaciones de embarazo, y hay otras instituciones como Red Madre. Y estos días pues también se está, hay un grupo de cristianos, la iniciativa 40 días por la vida, que está rezando frente a los centros donde se facilita el aborto, pues bueno, para significar que también rezamos y pedimos a Dios, pero también con las manos en la masa, de ayudar a las mujeres.
Jorge, entramos en el último minuto de programa. Antes de terminar, ¿por qué animarías a nuestros oyentes a implicarse, a sumarse mañana a esta celebración de la Jornada por la Vida?
Bueno, pues porque somos el pueblo de la vida, ¿no? Muchas veces, igual en la misa, hemos oído esa frase de que nos dice: glorificad a Dios con vuestra vida, ¿no? Cuando nos da la despedida el sacerdote. Es que la vida es el derecho primordial, el derecho fundamental.
Pues ahí queda esa invitación. Jorge Lara, delegado diocesano de Familia y Vida, gracias por habernos acompañado. Gracias por todo ese trabajo que estáis haciendo por defender y promover la vida. Y también te doy las gracias a ti, que me has acompañado en este espejo un viernes más. Yo me despido, nosotros nos despedimos, pero tú te sigues quedando aquí en las mejores manos, las de Pilar García Muñiz, en este Mediodía COPE. ¡Feliz fin de semana!